El equipo más intimidante de los circuitos de fantasy football está aquí.
No funny business, Donald.
Ten a la mano tu bat con clavos, las cadenas y el boxer de acero, pero sobre todo la actitud necesaria para aterrorizar a tus rivales.
I'm just gonna hurt you. Really, really.
Esto es NFL Fantasy Squad.
NFL Fantasy Squad.
Con José Ramón Yaca y Diego Lozano.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad. Es que ahorita, bueno, primero te doy la bienvenida, mi Diego, antes de platicar. Estoy tan contento. ¿Cómo estás, güey?
Todo muy bien. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Fue una gran semana. Yo esperaba mucho esta semana y al final de cuentas sí fue así, así que muy emocionado de estar contigo, de estar aquí en Fantasy Squad y gran día para las finales.
Venga, perfectísimo. A ver, ¿por qué estoy muy emocionado? Y como dice Carlos Alonso, aquí nos pone en los comentarios, mejor mes de noviembre imposible para ya que los 49ers emergen y los Seahawks se unen en la NFC West y el NFC en general. Entonces, es algo increíble, estoy muy contento porque los 49ers, ahí vamos. Los Seahawks son una porquería de equipo. Y aparte también hay muchos comentarios que me están recordando. Soy una persona sumamente odiada, Diego. Sumamente odiada en Argentina, en parte de España, en parte de México. Tuve la osadía, esto no es parte de este podcast, pero lo voy a mencionar. Eric Holguín dice que Messi es mucho mejor que Zidane. Y tuve la osadía simple, y Aaron Moya dice, vine a decirle a Yaquita que Messi sí es top 3 de la historia y que gracias a ustedes ya tengo playoffs asegurados en mis tres ligas más importantes, que eso es lo que importa. Messi vale a pura madre. Y tuve la osadía de decir que, en mi opinión, es mi opinión nada más, que Messi no es top 4 dentro de la historia. No es tema de este podcast.
Es un buen
take. En algún momento voy a armar algún canal de Twitch o de YouTube personal para discutir por qué creo que no lo es. Pero, güey, se pusieron como si le hubiera mentado la madre a puta. O sea, como si hubiera metido con la mamá de cada una de estas personas, wey, ¿no? Pero, bueno, ¿tú qué opinas rápidamente sobre eso?
Es difícil porque yo crecí en una casa en donde le iban a Barcelona, entonces es difícil para mí ir en contra de él, pero entiendo por qué, ¿sabes? O sea, yo siempre he visto a Messi como una gran persona, pero la verdad es que a partir de que me metí en la NFL no he visto mucho fútbol, así que no tengo una opinión válida. Yo podría decir que Messi es que Messi es mejor que Messi es el mejor de todos, pero la verdad es que no me importa mucho quién sea el mejor ahorita.
Estoy totalmente de acuerdo, vale pa' pura madre. Lo que hay que hablar y lo que importa es quiénes son los mejores en fantasy fútbol, quiénes están reafirmando nuestra confianza. ¿Te acuerdas que el episodio anterior justamente hablábamos de ahora en estas instancias tan importantes de casi playoffs, qué jugadores tenemos que confiar sí o sí, qué jugadores nos podrían dar desconfianza y qué jugadores creemos que podrían de repente sobresalir, ¿no? Uh-huh. Y a ver, hay GOATs en fantasy, güey, ¿no? Hay verdaderos GOATs, no como Messi. creo que ya hay nombres en los que, y los mencionamos la semana pasada, en los que pase lo que pase, siempre van a estar ahí, ¿no? Y siempre van a darte buenos puntos fantasy. Joe Mixon es un GOAT esta temporada, Jonathan Taylor también, sí. Austin Ekeler, Davante Adams, todos los que ya mencionamos. ¿Estás de acuerdo?
Estoy completamente de acuerdo. Quiero hablar sobre Mixon un poco. ¿Quieres? No sé si quieres empezar por ahí.
Por favor.
Pero hablemos sobre Mixon, por favor. Este jugador que la verdad me rendí antes de sus pies en las lecciones de semana 2 en la página de Primero y 10, por si quieren checarlo. Me rendí antes de sus pies porque, o sea, me puse a investigar todo lo que puedo hacer. Me pude haber salido todo un episodio entero, todo un artículo entero de Mixon. Y te voy a decir un poco de las estadísticas que encontré de lo increíble que es. O sea, ve, en Fantasy Football, dejando de lado la semana contra los Packers donde jugó limitado, solamente Jonathan Taylor y Austin Ekeler han hecho más puntos fantasy que él. Esta es la primera estadística importante que deberíamos de saber. Después, entre los running backs con al menos 87 carreos, solamente Taylor y James Conner tienen más touchdowns que él. Además, es el tercer running back en yardas terrestres, séptimo de NFL en yardas después de contacto por acarreo, séptimo en tacleadas fallidas forzadas, que es una estadística que mide qué tan elusivo es un corredor, qué tan difícil de derribar es un corredor. es el séptimo mejor de la NFL, también es séptimo en acarreos de más de 10 yardas, también es quinto de acarreos de más de 20 yardas, cuarto en acarreos de más de 15 yardas, todo lo que quieras ver, o sea, es explosivo, es elusivo, puede hacer absolutamente todo, puede recibir, puede correr. Para mí solamente Taylor y Robinson han jugado mejor que él en toda la temporada. Ahorita ya es obvio que para mí es el segundo mejor running back de la NFL, solamente detrás de Jonathan Taylor.
De acuerdísimo, me encanta Joe Mixon, por fin lo que tanto habíamos esperado de él durante 4 o 5 años llega. Pero no hablemos de los GOATs, no hablemos de los Zidane. Vamos a hablar de los jugadores que nosotros la semana anterior creíamos que podíamos confiar en ellos de ahora en adelante. Yo mencioné algunos nombres y tú no estuviste de acuerdo, como Miles Sanders, como Ramondre Stevenson, como José Ramondre Stevenson, el mismo CH que no jugó. Pero creo que Miles Sanders y José Ramondre decepcionaron. Uh-huh. Y creo que ese hot take de la semana pasada es muy complicado mantenerlo. ¿Qué opinas?
¿Sobre Sanders?
Sobre Miles Sanders y José Ramondre.
Sí, está difícil, sobre todo porque vemos que Sirianni está completamente opuesto a darle todo el rol a Sanders. O sea, esta situación clara de zona de gol y metes a Boston Scott. Haces todo ese tipo de cosas que no tiene nadie. Sanders es un running back que ya estaban utilizando bien hasta antes de su lesión. Después de la lesión es un malito chiste ese backfield. Que juega, que es muy bueno en la vida real, pero en fantasy es un malito dolor de cabeza que no puedes confiar en ninguno, la verdad.
De acuerdo. Aquí hay un comentario que quiero leer de Fernando Martínez, que dice, podría ser el meme del vato y las dos morras con Diego viendo a Mixon y del otro lado, la otra morra, la otra chava, Devonta con su cara de ¿y yo qué? Devonta lo perdimos, ¿no?
Sobre todo porque el juego Ari es muy poco efectivo de los Eagles. No sabemos si va a jugar Jalen Hurts. Creo que su talento ha sido muy bueno. Es algo que quiero hablar un poco más adelante de cómo los equipos han sido tan buenos seleccionando novatos wide receivers, casi todos los novatos que son wide receivers novatos que seleccionan el draft son buenos, o sea, dejando de lado ciertas manzanas podridas como Jalen Reagor o otro tipo de jugadores, pero en los últimos 3 años volteas a ver y es CeeDee Lamb, Brandon Ayuk, Jerry Jeudy, Henry Rock estaba jugando bien en su momento, pero también puede ser una excepción. También está Justin Jefferson, Jamar Chase, Jalen Waddle, Devonta Smith, o sea, todos esos wide receivers son increíbles. Creo que prácticamente si eliges un wide receiver en la primera ronda del draft de la NFL, creo que casi siempre tienes un éxito asegurado.
De acuerdo. Y a ver, esta pregunta de Víctor Chávez me parece interesante. ¿Qué está pasando con los running backs de primera ronda? Y yo hace un par de días puse un tweet en el que creo que no solamente son los running backs de primera ronda, sino también los de segunda ronda. O sea, ahorita que hablamos de jugadores en los que tal vez ya no podemos confiar, y yo mencionaba a nombres como Jonathan Taylor, Austin Ekeler, y se me va uno más, y Najee Harris, donde creo que de esas dos primeras rondas son los únicos que realmente te han reeditado lo que esperabas. A ver, entiendo mucho el tema de las lesiones y que son cosas que no se pueden predecir y que son cosas que no le puedes tal vez achacar al jugador, pero la realidad es que si lo drafteas, vas con la esperanza de que te sirva todo el año, ¿no? Sí. Y pues no se puede negar que si al final Saquon Barkley ha estado gran parte lesionado y cuando ha estado no ha dado. Ahorita vamos a platicar. Ahorita le va a tocar a Saquon Barkley. Sí. Christian McCaffrey, lo mismo. Dalvin Cook ahora se lesiona, tal vez en el peor momento de la temporada. Derrick Henry, que venía con una temporada histórica, se nos va también, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, creo que para el próximo año, que falta mucho todavía para igual empezar a hacer pronósticos, esa primera, segunda ronda que vimos en esta temporada se va a ver totalmente volteada y creo que Jonathan Taylor puede ser el pick 1. Najee Harris puede estar también dentro del top 3. Derrick Henry creo que podría seguir ahí. Austin Ekeler también en el top 5. ¿Cómo ves?
Si mañana fuera el draft de Fantasy, dejando de lado a los free agents que van a pasar en esta temporada, como todas las temporadas y el draft, ¿a quién draft? O sea, ¿qué tan bajo draftarías McCaffrey? ¿Qué tanto lo bajarías en comparación de cómo lo ponías?
Creo que no tendría que pasar de la primera ronda. Yo me iría muy contento drafteándolo por ahí del lugar 9 o 10.
Güey.
¿Tú?
Yo te lo tengo dentro del top 3 porque es simplemente muy difícil para mí dejarlo ir tanto. Ya sé que es poco, ¿sabes? O sea, es poco nada más, son 8 o 7 picks. Pero lo que yo quiero decir es, o sea, cuando está en el campo, McCaffrey es el mejor running back de la NFL en fantasy football. Y creo que ya sé que están las lesiones ahí, que puede ser injury prone, lo que ustedes quieran decir. Y creo que gran parte es por su estilo de juego, que se ve igual en los quarterbacks. O sea, creo que no existe el injury proneness, pero creo que existe como el estilo de juego de cada running back y qué tanto como están dispuestos a tomar ciertos golpes que no deberían de tomar, como los quarterbacks igual. Pero creo que McCaffrey debe de aprender ciertos aspectos de su juego que debe de corregir. Y creo que cuando está en el campo, o sea, tiene, o sea, su utilización es la mejor del mundo cuando está ahí. O sea, es 90% de rutas corridas, 90% de snaps, 90% de acarreos. O sea, tiene absolutamente todo el backfield. Creo que eso no va a cambiar en ningún momento porque es un running de primera ronda y todo esto. Así que McCaffrey para mí sigue siendo un pick top 5 de fantasy. Ya no el número 1 porque está JT ahí y resurgió y todo esto. Pero para mí sigue siendo top 3 incluso.
Yo no estoy tan de acuerdo con que no existe el injury proneness. Sé que Mau Gutiérrez ha sido fiel precursor de decir que no existe. Por ejemplo, el doctor Vicente, que de ahí de repente nos compara también en la cual el fan, él tiene otro punto de vista. Y yo siento que los jugadores como McCaffrey, como Barkley, y mucho justamente debido a esa actualización que tienen tan grande,
sí,
son jugadores que, o sea, es innegable y es una tendencia, quieras o no, que se lesionan seguido. Yo tal vez en el top 5 no me gustaría arriesgarme tanto con Christian McCaffrey. Yo creo que va a salir un poco ese top 5 y fuera de este me parece una ganga y un robo.
Uh-huh.
Cosa que, por ejemplo, yo no sentía con Saquon Barkley, que justamente le pasó este año y salió de ese top 5.
Uh-huh.
Y pues ahí está un poco, ¿no? Los resultados.
Sí.
Entonces, bueno, ya estaremos hablando, acabando la temporada fantasy, de todos estos pronósticos.
Julio.
Vámonos con otros jugadores que mencionamos la semana pasada que podríamos confiar en ellos de ahora en adelante, y creo que estos no nos fallaron. Uh-huh. Brandon Ayuk, que otra vez llevamos 4 o 5 semanas diciendo...
Sí, increíble.
Ahí viene. Ahora con la lesión de Deebo Samuel de un par de semanas, creo que Brandon Ayuk se va a posicionar como ese wide receiver uno dentro de los 49ers, si no es que ya lo era en las últimas semanas. Entonces creo que... es un gran jugador a tener en cuenta y a tenerle mucha confianza en adelante. Jalen Waddle, que tal vez tal vez no merecía estar en este tier de que mencionábamos la semana pasada, pero por la utilización que trae, por los números que trae y por cómo está jugando ahorita, creo que es un jugador increíble. Y Darnell Mooney, ¿no?
Uh-huh.
Creo que esos tres jugadores son tres receptores en los que hay que confiar sí o sí de ahora en adelante.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, Ayuk ha sido verdaderamente espectacular. Solamente Justin Jefferson y justamente Darnell Mooney han tenido más yardas por corrida que Brandon Ayuk en las últimas 4 semanas. Esto habla de lo increíble que ha sido, de lo espectacular que ha producido y lo bueno que ha sido rindiendo con las rutas que corre. Y esto es muy relevante porque es la estadística para mí que más me gusta para medir wide receivers. Y se puede ver que es top 3 en la NFL con esto en las últimas 4 semanas. Así que creo que ahora sin Deebo Samuel, creo que va a correr como más, va a tener como un juego más como el de contra los Seahawks, que es más utilizado como juego terrestre, este gadget que puede utilizar, y creo que lo puede hacer de gran manera. O sea, lo vimos en Arizona State hacer lo mismo, aquí hace lo mismo en los Niners. Es espectacular. Y también Mooney es una cosa de locos que ya se ganó para mí, voy a recibir uno de los Bears, para mí ya seguro que Robinson no va a estar en este equipo la próxima temporada. Mooney para mí es un pick top 15 en Dynasty, me encanta.
De acuerdísimo. Antes de pasar con otros jugadores que ya vi que en el guión ahí pusiste, hay también varios comentarios sobre receptores que han sido una decepción.
Uh-huh.
¿Qué ha sido más decepción para ti en las 2 primeras rondas? ¿Los corredores o los receptores? Porque hay receptores como DK Metcalf, DeAndre Hopkins, Calvin Ridley, AJ Brown, uh-huh. Híjole, yo creo que fuera de Davante Adams y Tyreek Hill, todos han sido decepción. Hasta Stephon Diggs un poco, que anota, tiene más volumen de touchdowns, pero tampoco es esa máquina de targets que habíamos visto. Uh-huh. Entonces, ¿en quién estás más decepcionado? ¿Running backs de primeras 2 rondas o receptores?
Es una buena pregunta porque Davante Adams es el wide receiver 4 del fantasy, entonces... O sea, creo que se puede ajustar cualquier narrativa hacia cualquier lado que tú quieras verlo. O sea, puedes decir, no, los running backs primera ronda no sirven, los wide receivers primera ronda no sirven. O creo que todos lados puedes ver. Es lo más cagado de todo eso, que no hay ninguna lección como real que puedas aprender de ahora en adelante voy a draftar puro wide receiver en primera ronda, o de ahora en adelante voy a draftar puro running back. Porque en sí pudiste haber drafteado a McCaffrey, a Ridley en primera y segunda ronda y estás jodido. Creo que Running backs hay más de primera ronda, pero no estoy seguro si sean como más seguros o si sean, o estoy menos destinado o más destinado a ellos.
Aquí hay un buen comentario del buen Ore, que al parecer está en Argentina, porque dice que saludos desde Argentina y demás. Hoy ya es argentino y también está sentido conmigo por lo de Messi.
Puede ser.
Pero tiene un comentario, me parece súper atinado y estoy muy de acuerdo con él. Dice, el año de la ronda 4-5, ahí salió todo lo bueno. Y sí. Es real. Sí. ¿No? O sea, qué jugadores y qué buenos jugadores agarramos en ronda 4-5. Cooper Kupp, uno de ellos. Divo Samuel se iba, de hecho, todo un poquito más abajo.
Más abajo. Llamar, iba a veces en quinta ronda.
Exactamente, Llamar. Creo que Mark Andrews también. Entonces creo que son jugadores que, si tuviste la suerte de haber drafteado bien, o sea, que no se te hayan lesionado tus jugadores en la primera y segunda ronda, y te llevaste a estas joyitas de cuarto a quinta, ya estás en playoff seguramente ahorita, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Ok, a ver, nombre que me llamó la atención que pusiste aquí para tener confianza ahora en adelante. Kendrick Bourne.
Sí.
Platícame.
Yo también estaba como, ¿qué carajo está pasando conmigo cuando puse ese nombre en el guión? Porque lo había tirado toda temporada, pero sinceramente ha sido de los mejores wide receivers en la NFL en las últimas 4 semanas. O sea, ves métricas como yardas recibidas, porcentaje, yardas por tu corrida, todo esto, y ha sido top 15, top 18 mínimo. Entonces, ha sido el wide receiver 15 en Fantasy Football en las últimas 4 semanas, puedes utilizarlo como un wide receiver 2, hasta ahora. Ya aumentó su rol en los Patriots, ya es un wide receiver 2, ya es el wide receiver 2 de esa ofensiva, ya tiene más volumen. Obviamente no, por lo que no es tan confiable en ligas pequeñas, es porque el volumen no es tanto, porque sabemos que los Patriots son un equipo que corre y corre y corre y corre, pero la realidad es que Kendrick Bourne ha sido increíblemente bueno con su volumen de juego y ha producido, ha anotado touchdowns, ha estado dentro de la zona roja con targets. Creo que todo esto es importante para medirlo y para mí Bourne es una gran adición en waivers esta semana y creo que es un gran jugador tener a tu equipo de fantasy para la recta final de fantasy fútbol.
O sea, ahorita para ti Kendrick Bourne es un flex ya clavado, o sea, alineable, sí. 100%.
Para mí es un wide receiver 3 clavado.
Ok. Hay muchos comentarios también sobre jugadores que han decepcionado, aparte de los que hemos dicho. Yo no recuerdo una temporada tan difícil, güey. Y creo que hablábamos el año pasado, no entre tú y yo porque todavía no nos conocíamos, ni Diego. Pero había mucha esta narrativa de lo complicado que fue el año pasado por el tema de COVID y por las lesiones y demás. Esta temporada ha sido especialmente decepcionante en muchísimos jugadores. Creo que en la mayoría de los jugadores, sinceramente. Uh-huh. Entonces, creo que lo único que puedo concluir de esto es que para el siguiente año vamos a ser todavía mejores jugadores de fantasy.
Uh-huh. Sí, ¿no? O sea, de acuerdo.
De eso tenemos que aprender.
Yo te quiero decir esto, le quiero preguntar esto a la gente. Estamos ya completamente de acuerdo que la Viska Chenault ha sido la decepción más grande de toda la temporada. O sea, había gente que confiaba en él y confiaban en él como un gran pick. Tiene un porcentaje de yardas por corrida de 1.06. AJ Green la temporada pasada tuvo 1.32. O sea, está jugando peor que AJ Green esta temporada. Ha sido la temporada pasada. Ha sido horrible, ha sido esta temporada la Viska Chenault. La Viska Chenault ha sido uno de los peores receivers de la NFL. Uh-huh. Y nadie habla de eso.
Estoy de acuerdo. A ver, yo nunca tuve como que mucho hype en la Viska Chenault. No lo tengo en ningún equipo.
Demo.
Pero sí había mucha gente que tenía ciertas esperanzas en él. Y aparte con la llegada de Trevor Lawrence y lo que tú me digas, uh-huh. La verdad es que al final creo que todo ese equipo, fuera de James Robinson, es patético, ¿no? Otros nombres que agregamos que no estuvieron la semana pasada en quienes podemos confiar, Hunter Renfro, Rob Gronkowski, que yo la verdad es que, y todavía el domingo, varias preguntas que nos hicieron sobre si alineábamos a Gronk, tú y yo decíamos que no. Pero creo que por lo que hemos visto en los últimos 2 partidos, el Gronk que veíamos de principios de temporada está de regreso. Entonces creo que es un tight end bastante a tomar en cuenta.
Totalmente, estoy de acuerdo.
¿No? A ver, pones aquí ayer a Everett como tight end a confiar de en adelante. Yo no estoy de acuerdo, pero ¿tú por qué?
Me gusta mucho cómo ha rendido estas más 4 semanas. Disley llega acá, es casi un fantasma. Y creo que la ofensiva de los Seahawks no puede ser mucho peor. O sea, incluso con esta ofensiva tan mala de los Seahawks, ha producido 10 puntos, 12 puntos y 8 puntos. Creo que ha sido una constante normalmente Gerald Everett. Y incluso con una ofensiva que corre el balón cuando no debería de correrlo. O sea, veíamos que el partido... Ayer los güeyes iban perdiendo como por 10 puntos y corrían en primero y segundo down. O sea, es un play calling ridículo el que están haciendo los Seahawks.
Sí.
Pensaba que Waldron iba a ser un upgrade, pero no ha sido absolutamente nada bueno en esa ofensiva. Creo que Everett aún así ha rendido bien y Wilson le lanza bastante a los Tyrants. Así que con esta ofensiva que no es buena, creo que es como te aprovechas de la miseria de los Seahawks y ves cómo lanzan muchísimo a Everett y no le lanzan nada a DK Metcalf. Así que es como aprovecharse de la miseria Eddie por Everett, que está teniendo una cantidad de targets grande y está siendo muy utilizado.
A ver, venga. Jugadores que mencionamos la semana pasada a desconfiar. Alvin Kamara por la lesión. Demin Harris creo que confirma que ya tenemos que tener muy poquita confianza en él. Josh Jacobs anotó y sigue anotando, pero a mí no me encanta como corredor.
A mí sí me gusta.
Yo sé que sí. Pero quiero llegar a lo bueno, güey, a lo interesante de este episodio. Saquon Barkley. ¿Cuántos puntos dio Saquon Barkley?
9.
9 puntos. 11 menos de lo que tú pronosticaste. Y bien mencionaste que si no daba esos 20 puntos por lo menos, que primero dijiste 16.
16.
No llegó ni a los 16. ¿Qué hacemos con Saquon, güey?
Es que no me vería bien diciendo esto, bro. El volumen de juego sigue ahí, maldita sea. Pero no ha rendido nada bien.
No hagan la historia del fantasy, pero manténlo.
Pero, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Para seguir con el punto me lo merezco, no ha sido un buen running back esta temporada, ha sido un pésimo running back. No ha tenido efectividad, ha sido muy malo recibiendo el balón, ha sido muy malo rompiendo tacleadas. Todo lo que le conocíamos ahí con Barkley ha sido terrible. Creo que por esto no podemos tenerlo dentro del top 12 como teníamos normalmente, pero creo que para mí sigue siendo un running back top 15. Yo, para que vean cómo esto baja para mí y cómo esto es depresivo para mí él siempre ha sido un running back top 3 en fantasy. Así que para que vean cómo lo estoy bajando 12 puestos, perdón, 13 puestos, es como ver a un hijo sacar 5 en un examen. Y tú lo sabes.
Lo de la escuela, sí.
Así es. Yo espero que esté ahí como puedo volver a su nivel esta semana contra los Dolphins, me parece que es una defensiva horrible con juego terrestre. Espero que esta sea la semana, pero yo le digo, o sea, creo que ya no hay que confiar tanto en él como para cargar tu equipo. O sea, creo que hay más opciones mejores, como Elijah Mitchell. Yo tengo una liga de Elijah Mitchell, así con Barkley, y me voy a esta semana con Elijah Mitchell.
Sí, bueno, de acuerdo, totalmente. El gran problema con Saquon es que pues difícilmente lo vas a sentar. O sea, no lo vas a sentar nunca. Te vas a tener que comer y esperar a que te dé la producción que hemos estado deseando tanto de él, ¿no? Entonces, no hay mucho que hacer. Por ejemplo, aquí hay una pregunta de Miguel Arteaga que si es mejor alinear a Devonta Booker. No.
No.
No, tampoco. Al final, por menos efectivo y eficiente que sea así con Barkley, pues ahí sí es un poco el argumento que tiene Diego, ¿no? O sea, el volumen lo tiene, simplemente pues está haciendo tal cual, ¿no? Dice Jesús Niebla, ya dejen ir a Barkley. A ver cuándo es la última temporada buena que ha tenido, ¿alguien la recuerda? Pues habrá sido hace
2018, ¿no?
Como 3 años, ¿no? Uh-huh. Exacto. Creo que yo también, es momento de dejarlo ir. Y aparte, la vida de los running backs es tan corta que si entras en una dinámica culera y mala, y más como running back, en la que son 2 o 3 años malos, con lesiones, mediocres, lo que tú me digas, el hecho de que resurja me parece que es bastante poca la probabilidad, excepto si eres máquina hecha hombre, Cordarrelle Patterson, que después de 9 años de mediocridad absoluta, el cabrón es una auténtica máquina y una belleza.
¿Sabes qué empiezo a pensar con Cordarrelle Patterson? Y me lo estaba preguntando esta semana. Creo que estoy empezando a culpar más a los Vikings y a los Patriots y a falta un equipo, a Chicago, de que los tres no supieron utilizar esta arma, que es de las mejores armas de toda la maldita NFL. Creo que nunca supieron utilizarlo de la manera correcta. Lo ponían como wide receiver. No había jugado bien como un puro wide receiver. Lo ponían como running back en los Bears. No jugaba bien como un running back. Tenían que utilizarlo de las dos maneras y al final, los Falcons y Arthur Smith han encontrado la manera de ver a Cordarrelle Patterson como un running back espectacular. Y creo que es culpa más como de los equipos que Cordarrelle, y ahora pienso que Cordarrelle siempre ha sido espectacular y los equipos no lo han apoyado.
Puede ser, estoy de acuerdo. Al final, Atlanta y Arthur Smith supieron sacarle provecho a ese talento.
Lo único bueno que han hecho.
Totalmente, lo único bueno que han hecho y supieron sacarle provecho a ese talento sobrenatural y que no es humano, no es de este planeta. Pregunta Andrés García si ya hablamos de Antonio Gibson. No, justamente a eso iba. Le hemos tirado tanta mierda a Antonio Gibson en este programa. Uh-huh. Hemos dicho tantas veces que ha sido el bust de la temporada fantasy. La semana pasada dijimos que hasta preferíamos a Miles Gaskin en lugar de Antonio Gibson, y que prácticamente era pues una lástima tenerlo uh-huh. ahí, porque lo vas a tener que alinear, pero era totalmente ineficiente Antonio Gibson. Pues, ¿qué pasó? Llegaron los Seahawks. Antonio Gibson tuvo, creo que, casi 30 carreos, uh-huh. más de 100 yardas, volumen aéreo. Y tal vez llega en el mejor momento, ¿no? O sea, si todavía estás con esperanzas de playoffs y no te jodió la temporada Antonio Gibson y todos los demás nombres que hemos dicho en las semanas anteriores, Antonio Gibson puede llegar en el mejor momento, en su mejor nivel, y quitarse esa etiqueta que nosotros le hemos puesto de boss de la temporada. ¿Qué opinas de él?
Sí, estoy de acuerdo. La semana pasada volvió a tener esa lesión grande, sobre todo sin McKissick, y ya Patterson ya fue, después de mi rant de la semana pasada, donde Patterson, o sea, estaba reclamando cómo carajos Jared Patterson tenía más acarreos que Antonio Gibson. Por fin se dieron cuenta de esto y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y Gibson ya por fin tuvo ese error que queremos de él. Veo el calendario de playoffs y es bastante accesible. La ofensiva de los Cowboys no es tan buena como pensábamos que era. La de los Eagles puede ser un rato difícil. Y después más bien, es Eagles, Cowboys, Eagles, los playoffs de Gibson, que no es tan fácil, tampoco es tan difícil. Creo que es promedio el calendario de Gibson. Creo que no, para mí no es un league winner como tal, pero creo que sí va a ser, como tú dices, este jugador que te pueda seguir salvando. Para mí no es este running back, y puede que le siga tirando mierda, pero para mí no es este running back top 12 que la gente se emocionó al ver la semana pasada. Sí jugó un partidazo y fue top 12 en yardas por contacto por acarreo, fue el segundo running back con más tacleadas rotas, o sea, todo lo que quiera decir, pero Gibson creo que aún así sigue siendo ahí McKissick, y McKissick es un amor necio de Ron Rivera, que siempre lo va a usar y siempre lo va a seguir usando, a pesar de que no sea nada efectivo por aire y que la gente piense que es un buen running back receptor, no lo es. Y aún así lo siguen usando. Y aún así sigue estando ahí en este backfield. Y creo que está más del 50%. Así que Gibson para mí es un buen running back si lo tienes. Porque lo habías utilizado como un running back que top 30. Ahora ya puedes utilizar como un running back top 20. Y esto te puede ayudar en los playoffs sobre todo. Pero no lo veo tanto como una gran resurrección.
Yo depende. A ver, en caso de que se confirme la lesión de J.D. McKissick.
Ah, sí.
Que primero se vio muy grave, después creo que ya no lo es tanto, pero yo creo que es probable que tal vez no pueda estar en los siguientes partidos, o por lo menos en el siguiente. A mí sí me ilusiona Antonio Gibson, porque va a tener ese rol aéreo, va a tener por fin oportunidades en línea de gol. Y a ver, Antonio Gibson ayer, hasta el medio tiempo, lleva muchísimos acarreos, no sé si 16 o 17, uh-huh. y 3 yardas por acarreo, o sea, era malísimo.
Sí.
Después creo que también la defensiva de Seattle se cansó. Estos güeyes empezaron a correr. Y ahí fue donde realmente tuvo la explosión y bueno, sacarlos a Antonio Gibson. Creo que si Ron Rivera sigue por ese camino y J.D. McKissick no está, Antonio Gibson le va a tener que pedir disculpas y sí podría ser un league winner. Pero hay que ver, ¿no?
Estoy de acuerdo. Ya me dicen aquí que se quedó fuera de la temporada. No estoy completamente seguro de eso. Yo leí ayer que no era tan grave su lesión, pero...
Si se confirma lo que dice Jesús Niebla, que está fuera toda la temporada, creo que el panorama para Antonio Gibson uh-huh. se abre muchísimo, güey.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
¿No? Y pregunta aquí Fernando Martínez, ¿el siguiente año en qué ronda tomarían a Gibson? A mí también me encantaba, pero me lo ganaron suerte por ese lado. Segunda ronda igual, ¿no?
Yo lo bajaría un poco más, como a tercera, en la parte baja de la tercera.
Sí, puede ser, más como si iba de Andrew Swift este año, ¿no?
Algo así.
Uh-huh. Por ejemplo, o Montgomery, por ahí. Sí, estoy de acuerdo. A ver, otros nombres que dimos la semana pasada de desconfiar. Jarvis Landry, que yo sigo desconfiando en él, no porque haya tenido un partido más sin yardas, para confiar en él, y sobre todo viendo el nivel tan patético de tu Baker Mayfield, creo que hay que seguir desconfiando en esa ofensiva por aire sobre todo. T. Higgins, por fin, T. Higgins dio un partido increíble, con touchdowns, con más de 100 yardas. Creo que va a ser un poco inconstante, pero creo que es un jugador en estas semanas de casi playoffs que tenemos que estar alineando. ¿Qué opinas?
El caso de los Bengals es un caso muy interesante porque siempre se han repartido los targets de manera prácticamente equitativa. Solamente que Ja'Marr Chase, primeras 5 semanas, primeras 7 semanas, era esta fuerza, un wide receiver de otro planeta. Ya no ha sido así estas últimas 4, 5 semanas, 6 semanas. Y creo que esto ha cambiado como ya para distribuirse más entre Boyd y entre Higgins, pero creo que es casi siempre el pastel se ha repartido entre tres bocas y va a ser inconstante, esta ofensiva va a ser inconstante porque el volumen no es alto, la ofensiva se ha ido ya prácticamente toda la ofensiva hacia Mixon, o sea, ya es una ofensiva completamente terrestre. No estoy completamente de acuerdo por eso porque tienes a Ja'Marr Chase, tienes a Higgins, tienes a Boyd, pero aún así Zach Ertz es uno de los peores head coaches de la liga en mi opinión. Y aún así lo va a seguir haciendo. Y Mixon va a seguir teniendo 30, 35 carreras, como quieras verlo. Y la ofensiva aérea no va a ser tan buena. Creo que tanto Chase como Higgins como Boyd son inconsistentes como a su manera. Porque Chase un poco más tirándole a top 15. Higgins más hacia top 25 y Boyd hace más top 35. Pero creo que todos son inconsistentes y todos pueden tener una semana grande sin saber cuándo va a ser la semana de cada uno. Creo que es muy parecido a lo de Steelers, cuando estaba Juju, Claypool y Deontay, nunca sabías quién iba a pegar de los tres. Uno pegaba siempre, pero no sabías quién, así es cierta.
De acuerdo. Aquí Jesús Niebla nos pregunta que si pondríamos a T. Higgins por encima de Mike Williams y Tyler Lockett. Yo no.
No.
O sea, creo que los tres son Mr. Inconstantes.
Sí.
Pero aún así prefiero, híjole, y son palabras mayores, prefiero a Tyler Lockett y a Mike Williams.
Yo también en ese orden. Que Williams y Higgins.
A ver, y tres nombres que también dimos la semana pasada y creo que estos sí nada más nos confirman que yo creo que ni siquiera hay que alinearlos ya. O sea, hay que guardarlos en la banca hasta nuevo aviso. Son Cortland Sutton.
Sí.
Definitivamente. Creo que el mismo Amari Cooper. Yo, Amari Cooper, lo más probable es que no juegue todavía en semana 13. Pues, quiero ver cómo regresa. Y este no me va a animar a sentarlo, pero lleva 3 o 4 semanas malísimas.
Bajar expectativas.
DK Metcalf. ¿Qué hacemos con DK Metcalf, güey? Porque, a ver, no solamente me preocupa el nivel de Russell Wilson, que es malísimo ahorita. Güey, a ver, para empezar, yo estoy seguro que el domingo Russell Wilson va a tener 280 yardas y DK Metcalf 2 touchdowns y 120 yardas, porque así pasa contra los Niners. Pero más allá de eso, y de mi mal pronóstico y augurio, porque son los Niners, y hablando de fantasy y siendo más objetivo, me preocupa mucho el nivel de Russell Wilson, me preocupa mucho que no está buscando a DK Metcalf, y me preocupa mucho la actitud de DK Metcalf. O sea, realmente DK Metcalf es una maldita y pinche diva, güey. Y eso impacta y perjudica en el jugador y en el equipo. Entonces, ¿qué hacemos con él, güey?
Aparte, estaba leyendo, no sé si te enteraste, que salió una historia de un como un foursome.
En OnlyFans.
Y a partir de esa semana, Metcalf ha tenido números espantosos. No sé, ustedes...
A ver, o sea, yo nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer. Pero un foursome debe de desgastar a cualquiera, güey.
Sí.
¿No? Entonces, pues no lo culpo. Debe estar pues desgastado mi DK. ¿No?
Ustedes especulen lo que quieran, pero también eso puede influir. Entonces, pero sí estoy de acuerdo. Metcalf, aparte del partido pasado, jugó horrible. La gente reclamaba a los Seahawks como no usa a nadie que Metcalf, no están a notar. Pero también la realidad es que nunca se separó. Estaba viendo el film del partido de ayer. Nunca estaba separado. Siempre tenía dos cornerbacks enfrente o estaba en un fake que estaba libre, pero no lo estaba. O sea, también Wilson tuvo como 3-4 jugadas donde estaba ahí el pase solo y iba, forzaba el pase. O sea, el target que tuvo DK Metcalf después como de 2 cuartos y medio fue un target forzado porque Lockett estaba completamente solo en el centro y Metcalf tenía 2 cornerbacks encima de él y aún así no fue pase completo. O sea, creo que están forzando mucho el balón. La ofensiva es pésima de los Seahawks y creo que Metcalf para mí ya es un wide receiver más 2, wide receiver 2, que con dudas.
Sí, muchas dudas. Aquí dice Joel Flores que si tuviera esos abdominales, él aguantaría el foursome. Pues podría ser, hay que estar mucho más mamado para ese tipo de cosas. Pusiste otros nombres, Diego, ahí en el guión que me gustaría tocar y que quieres mencionar.
Sí, son puntos que quiero decir. Ligeramente fuera de fantasy. Uno ya lo mencioné, que es prácticamente todo sale bien si drafteas un wide receiver en primera ronda en la NFL. Ahorita, más que nada ahorita, últimos 3 años ha sido prácticamente eso.
Excepto si eres los Eagles el año pasado, a la basura Jalen Reagor, es malísimo el cabrón, malísimo, patético. Le costó el partido a los Eagles y le costó mejor producción fantasy a Jalen Hurts, que había dado también un partido lamentable.
Perdón. Aparte, ¿tú cómo explicas este chiste de que... Ahorita voy a decir con mis puntos, pero ¿cómo explicas este chiste de que Rager tuvo 7 targets y Devonta tuvo 4? O sea, ¿cómo carajos le das el juego, le pones el juego en las manos a Rager y no se le pones a Devonta Smith? O sea, sé como si... Aparte, el güey estaba cubierto. O sea, no es como que estuviera completamente solo y pudieras ir por él, sino estaba cubierto. Pero bueno, el primero es muy importante para mí. Lo quiero mencionar, lo he dicho en todos lados y espero que tú estés de acuerdo conmigo. Para mí, si no le dan el Offensive Player of the Year a Trent Williams, todo el mundo va a ser un maldito chiste para mí, porque ningún jugador en toda la NFL, según una métrica de WAR, que es Wins Above Replacement, que es mide como el valor de un jugador en las victorias de un equipo, nadie más, ningún otro jugador que no sea quarterback ofensivo, ha dado más WAR que Trent Williams, que tiene más de 0.5 WAR. O sea, lo que ha hecho, la temporada de Trent Williams ha sido de las mejores temporadas en la historia de un tackle ofensivo. Así de loco está todo esto. Y nadie te va a hablar de esto. Todos van a hablar de Divo Samuel, de Elijah Mitchell, como qué increíble es, de Jimmy Garoppolo, que está jugando muy bien. Todo eso te va a hablar. Pero Trent Williams es una parte vital para las victorias de los Niners. Trent Williams juega como si estuviera jugando contra ti, contra mí, en el pass rush. O sea, los tira como si fueran dos niños con un brazo y... O sea, simplemente vean cómo juega Trent Williams y así es como se debe jugar left tackle y así es como se debe ver. O sea, lo que ha hecho es algo sorprendente y para mí debe ser el Offensive Player of the Year. No se lo van a dar porque es un tackle.
No se lo van a dar nunca.
Pero es una locura. Nunca había visto una temporada así de un tackle.
Es increíble Trent Williams. De las mejores contrataciones, tal vez en la historia de los 49ers y evidentemente del régimen de John Lynch. Es increíble, es un monstruo, es un gran jugador, es líder también, es el alma de la línea ofensiva. Y con esa línea ofensiva, y aparte le sumas a George Kittle, pues por eso la Elijah Mitchell también es tan bueno, güey, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Prosigue, güey.
Bueno, nada más quería declarar que me equivoqué con Carson Wentz. Creo que Carson Wentz ha jugado una buena temporada. Al principio yo decía, le estaba tirando mierda de que Carson Wentz no iba a hacer nada con los Colts, y los Colts iban a hacer un chiste con Carson Wentz. Había partidos en los que sí ha sido así, pero... Si dejas de lado el partido de la lluvia contra los Niners en el que nadie podía lanzar y dejas de lado también las jugadas, las jugadas ridículas que ha tenido, que tiene lanza con la mano izquierda y este turnover o el pick six que vimos contra los Titans, creo que si dejas de lado todo eso, Carson Wentz ha sido un muy buen quarterback en la NFL. Y creo que me equivoqué, lo admito. Dos más, nada más. Para mí, Mailara y Penei Sewell han tenido temporadas grandes. Y Penei Sewell es un jugador que casi nadie habla, pero creo que Penei Sewell ha tenido una buena temporada. Y para mí, cuando veo los Lions es lo único que me importa, ¿sabes? Ver a Penei Sewell y que también juega, ya no me importa nada más, porque todos me decepcionan. Pero Penei Sewell es un gran jugador. Y el último, Jeremiah Owusu-Koramoah, es espectacular. Es lo que todo el mundo quiere, que sea Devin White y Patrick Queen y Isaiah Simmons. Todos estos linebackers como que son extremadamente rápidos y sorprendentes, pero no son buenos en realidad. J.O.K., Jeremiah Owusu-Koramoah es la gran caca en la NFL y la verdad me encanta verlo jugar.
Para que vean que en este programa no solamente hablamos de jugadores ofensivos o de armas ofensivas de fantasy, sino también hablamos de lineos ofensivos, de algunos defensivos también, como Jeremiah, porque son jugadores que merecen reconocimiento, güey, ¿no? Entonces, ¿dónde más si no es aquí en Fantasy Squad, ¿no? Aquí tenía una pregunta que quería leer. Antes de que se me vaya, porque es importante. Fide21 nos dice... ¿Qué onda, cracks? Mis opciones de playoffs son nulas. Me vería mal si tiro a los que me hicieron perder, como Barkley, Henry, Waller, McLaurin, Lockett, o acabamos la liga como verdaderos campeones aguantando vara. A ver, creo que esto es de las cosas más importantes que todo jugador de fantasy debe tener. Sí. Si vas mal, si vas 0-11, lo peor que puedes hacer es tirar la liga, tirar a tus jugadores, y que otros más que van bien se beneficien de esos jugadores, güey. Primero, vas a quedar peor que si quedas en último lugar sin ganar ningún partido. O sea, vas a quedar como el güey que no se compromete, que seguramente a mí no me gustaría jugar fantasy con una persona así. Uh-huh. Entonces, FIDE 21, lo que te recomendamos, y ahorita, Diego, te cedo la palabra, es que aguantes vara y no hay nada como tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posibles y mejorar el récord. O sea, la verdad es que quedar en último lugar a mí me daría mucha pena en fantasy. Entonces, hasta la última semana hay que echarle huevos y ver cómo sacas el equipo a flote. ¿Qué opinas?
Y al final de cuentas, el fantasy fútbol es un juego. Entonces, O sea, es como si, no sé, o sea, yendo social, lo más infantil, es como si vas perdiendo, y de la nada dices gol gana. O sea, como que tú haces tu breve competencia y diviértete y trata de ser el mejor, ¿sabes? Todavía no está descartado que tú seas el mejor en una semana y ya con eso sea tu gran semana, ¿sabes? O sea, creo que lo más importante es divertirse y jugamos todo esto para divertirnos y para que sea un escape de lo que se vive a veces en la vida real. Entonces creo que si no te diviertes no es nada cool que sueltes a tus jugadores y todo eso, porque alguien más no se va a divertir. Entonces, si tú no te diviertes, permite que los otros se diviertan, por lo menos.
Totalmente de acuerdo. Aquí Joel Flores dice, y si vas mal al nivel, Andrés Ornelas, Andrés Ornelas es patético, es de los peores jugadores fantasy que he visto en mi vida, y ni él ha tirado a su equipo. De hecho, ganó esta semana, entonces está con todo. ¿Algo más que agregar como jugadores a tener en cuenta, desconfiar, confiar y demás, Diego?
Creo que nadie más. Solamente mencionar que Waddle es increíble y ya.
Venga, vámonos con los waivers, porque esta semana, por sí, tanta lesión, a ver, también ha sido una semana complicada en lesiones, se confirma lo de CMC, Dalvin Cook, Divo Samuel, que puede estar de baja también, Ezequiel Elliott, que parecía que se iba a perder algunas semanas, al parecer ya está entrenando otra vez de lleno, Alvin Kamara, vaya, hay Darrell Henderson, que creo que también está medio tocadón, entonces hay varios jugadores que en estas semanas tan importantes van a estar de baja. Y entonces por eso hay waivers a tomar en cuenta. Entonces, échame los tuyos, güey.
Venga, yo me fui con los mismos que tú. O sea, mira, número uno, Madison, obviamente. Madison es un jugador que debes tener para mí. Sin duda alguna, para mí no puede estar libre ahorita. Lo habíamos dicho la semana pasada, creo. Si Madison está libre, tómalo, porque o algo va a pasar con Cook. O sea, no es como que le hayan echado la sal, pero algo va a pasar con Cook. Entonces, Madison es una gran opción. Es la opción número uno en waivers. Después, pusimos también a Amir Abdullah, que... La gente se va, y leí varias personas en Twitter que decían que estaba Chuba Hubbard disponible, que sí iban por él por alguien más. Y para mí Chuba Hubbard es un jugador que no debes de ir por él y que se debe de quedar en waivers o que debes dejar a alguien más que vaya por él. Porque tú, como seguidor de Fantasy Squad, sabes que Chuba Hubbard es un running back que no es utilizable sin CMC, que no ha sido bueno sin CMC, que ha sido uno de los peores running backs de la liga, como se esperaba. Y que Abdullah llegó y tomó su lugar. O sea, Abdullah ha tenido... más snaps, más rutas, más acarreos, todo lo que quieras ver, ha sido más de su parte. Así que, sobre todo en PPR, Amir Abdullah es un valor muy, muy grande. Taysom Hill es una gran opción, como tú dijiste. Y también quiero mencionar también a Foster Moreau, que es un jugador que me encanta. Estas dos semanas que puede que Waller esté fuera. Y por aquí leí una pregunta de qué hacer con Waller. Y para mí no vas a encontrar un jugador tan similar a Waller en waivers como lo vas a encontrar con Foster Moreau. Porque Waller, como lo hemos dicho, ha jugado una temporada bastante mala. Y Moreau ha jugado a un nivel bastante alto. Entonces, creo que Moreau puede ser lo más parecido que puedas encontrarte Waller en waiver wire ahorita. Así que Moreau me encanta. Para mí puede ser un tight end top 2 esta semana y un tight end top 10 incluso esta semana. Así que Moreau, ve por él. Es el nuevo Ricky Seals Jones. Neta, ve por él. Kendrick Bourne, si está disponible, ya dijimos por qué. Zay Jones me gusta. Alguien más para ligas profundas. Oye, esto ya es para si juegas en una liga como el Star Fantasy Bowl o Manada Bowl, ve por la Quan Treadwell. Me gusta bastante, de los Jaguars. Josh Reynolds, Chekon Smith, Nick Collins y el bebé de Oriana O'Shaughnessy.
Estoy de acuerdo en todos. La Quan Treadwell, siento que te la estás mamando un poco. A ver, para empezar. Es de los Jaguars, güey. Lecon Treadwell, no, pick de primera ronda, ojalá en Minnesota. Después, no sé ni a dónde ese chingo se fue después. No ojalá en ningún lado. ¿Y por qué me tendría que tener confianza en que ahora con los Jaguars, para cómo están, tendría que jalar? La verdad es que no lo creo, pero está bien, puede ser. O sea, ya veremos. Ligas muy profundas.
Ligas muy profundas, obviamente.
Y a ver, y aquí Jesús Niebla dice... que se nos olvidó Jamal Williams, por supuesto que no.
No, se lo deja Yaquita.
Exactamente, yo aquí también tengo mis propuestas de waivers, ahorita ya Diego dio algunas, coincido con lo de Mattison, coincido con lo de Abdullah, y yo traigo aquí cuatro más. La primera, que para mí es, a ver, es que dudo mucho que Mattison esté disponible en la mayoría de las jugadas, y creo que Jamal Williams debe ser tal vez el target principal en waivers. No sé realmente cuánto voy a estar de Andrew Swift fuera. No sé si tú tengas el dato.
No.
Pero por lo menos creo que una semana lo va a estar. ¿no? Sí. Y Jamal Williams ya en el partido anterior tuvo muy buena utilización, dio creo que alrededor de 13, 14 puntos en ligas PPR. Y en ese equipo, puta, pues ¿quién más, no?
Sí.
Entonces a mí Jamal Williams me encanta. Si está disponible, yo lo vi disponible en 3 o 4 ligas y estoy metiendo mi waiver 1 en Jamal Williams porque me parece lo más interesante de todo. Otra opción, Amir Abdullah, ya lo que había dicho, coincido. A ver, corebacks. Y así como me caga hablar de Cam Newton en fantasy, y me parece patético Cam Newton como coreback, como jugador y como persona, y ya lo vimos la semana pasada, porque dio un partido patético, completó 5 pases.
Sí. Cam. Y 4 fueron bateados, aparte.
Es malísimo. Cam Newton no debería ser un jugador de NFL. Pero bueno, de repente da 2 puntos fantasy. Otro jugador que yo creo que no debería ser de NFL, pero los Saints le pagan 90 millones de dólares porque ellos creen que es una máquina hecha hombre, que máquinas hecha hombre solo hay 2, que son Divo y Corradel. Taysom Hill ni siquiera es jugador de NFL, para mi gusto. Lo cierto, queramos o no, es que da puntos. Y lo más probable es que vaya a iniciar contra los Cowboys el jueves. Y creo que si estás flaqueando en coreback y ya tengo que estar streameando y demás, creo que Taysom Hill es una buena opción.
Sí.
¿No?
¿Qué opinas? Sí, lo dijimos alguna vez en waivers hace como 6 semanas, me parece. Una cosa así. Dijimos que Taysom Hill era una buena opción en fantasy. Dijimos por qué. Y una de las razones es porque por su upside de corredor. O sea, fue coreback 7, coreback 6 y coreback 12 en las semanas en las que fue titular. O sea, fue un coreback top 12 cada que jugaba. Entonces, creo que es una máquina en puntos fantasy, por lo menos. Entonces, creo que es una buena opción en fantasy fútbol. No me gusta para nada. Me gustaba más con Trevor Simeon, pero no sé qué están haciendo los Saints en este momento. Están decepcionados, pero Taysom Hill para mí está por encima de Tyrod Taylor y por encima de Brad Scorabax y por encima de Minshew, que dice aquí Michael Guzmán que por fin lo va a poder iniciar así, con la lesión de Jalen Hurts.
A ver.
Que nos ha preguntado todas las semanas si puede iniciar.
Todas las semanas. Si una semana lo has visto cerca, Michael, podría ser esta.
Sí.
Yo te lo dudo, yo creo que Jalen Hurts va a jugar, pero puedes tener cierta ilusión con tu ídolo, Michael. Otros nombres que queda rápido. DJ Dallas. Y a ver, no sé si es el contra Edwell, un poco. Creo que igual no es para tanto, pero es tan patético el juego terrestre de los Seahawks.
Sí.
Y Alex Collins es tan malo también. Rashad Penny nunca está disponible. Travis Homer ha estado ya en activo en los últimos partidos. Y creo que DJ Dallas, aunque tampoco me parece un buen corredor, sí tiene cierta involucración aérea. Y creo que por ahí, como tal vez un running back 3, un flex o un flex 2 en una liga profunda, tal vez no sería una tan mala opción. Aunque van a enfrentar una defensiva de los Niners, que por tierra es bastante buena. ¿Pero qué opinas con DJ Dallas?
A mí DJ Dallas siempre ha sido, te vas a reír de esto, pero siempre ha sido uno de mis running backs favoritos.
¿Favorito?
Desde que lo veía en Miami decía, amo este güey. O sea, ves a DJ Dallas, es un corredor elusivo, sobre todo en aire. Lo comparaba yo con McKissick, no, más bien con Nyheim Hines, perdón. Con Nyheim Hines lo comparaba casi siempre. No ha sido nada igual a Nyheim Hines, pero la temporada pasada, incluso la temporada pasada jugó bastante bien, ¿sabes? O sea, tuvo ese partido contra los Niners, donde la rompió en Seattle, que no sé cuál estuvo, creo que 2 touchdowns en ese partido. O sea, tuvo varios partidos irrelevantes. Yo confiaba en él esta temporada, en varios best ball y así. DJ Dallas para mí es el mejor running back de los Seahawks ahorita. O sea, Collins, como tú dices, ha jugado muy mal. Tuvo ese partido contra los Steelers que jugó muy bien, pero fuera de eso no ha sido nada bueno. Y DJ Dallas ha tenido temporada sin peor que la temporada pasada, pero ha sido bueno recibiendo el balón, ¿sabes? Recibiendo el balón no ha sido nada malo. Además de que bloquea bastante bien. Así que puede tener varios snaps, puede tener un aumento de snaps con lo mal que están jugando los Seahawks.
De acuerdo. Aquí pregunta Sergi Fernández si Miles Gaskin como flex no es una opción. Sí lo es. De hecho, Miles Gaskin como running back 2 es opción.
Profe Boy.
Miles Sanders, sí. Tomás Boy, Chelis, Sergio Bueno. ¿Qué running back tan... Para mí es malo, tan aburrido, pero anota. Y anota bastante.
Entonces, es el running back 9. Es el running back 9 de fantasy las últimas 4 semanas.
¿Cómo estaremos? ¿Cómo estará la vida en estos
el mundo
para eso, güey. Y el mundo. Pero sí, es una opción bastante alineable. Ni pedo, así es el fantasy de repente. Ya para acabar rapidísimo, quiero dar otros dos nombres. Sonny Michel, que en caso de quedar el Henderson no pueda estar activo, creo que sobre una pregunta interesante, entonces podríamos tenerlo en cuenta. ¿Alguien más que agregar, Diego?
Puse en ligas muy, muy profundas, o sea, si nadie está disponible, los que dijimos. Dontrell Hilliard de los Titans jugó un buen partido la semana pasada, tuvo un fumble, sí. Pero tuvo un buen acarreo de más de 60 yardas que terminó por darle...
De otra forma fue el del fumble.
Ah, es cierto, sí. Pero creo que el tuyo en los dos tuvo un fumble, me parece.
Y los dos tuvieron más de 100 yardas.
Ajá, sí. Entonces, Hilliard y Brevin Jordan de los Texans, que tuvo un aumento de snaps.
Venga, vámonos antes de darle... de lleno a las preguntas de todos ustedes. Bold takes.
Dale tú, estoy muy feliz con tu bold take.
Venga, me encanta. Mi bold take. Y este, ni siquiera lo siento tan bold, pero estoy bastante confiado y creo que se puede dar. Brown Ayuk, wide receiver top 12, semana 13. Sin Divo, ante la secundaria de los Seahawks, con Jimmy G en plan gigantesco y enorme. Y sensual y guapo, como siempre.
Tampoco.
Está jugando bien a secas. Brandon Ayuk me encanta como top 12. ¿Tú?
Me gusta. Yo voy con Brandon Cooks, top 10. Brandon Cooks volvió a esta jugada grande, toda la casa. Estaba viendo con mi novia el partido de los Texans y entonces fue, la casa se volvió loca.
¿Se abrazaron?
Así es, y los perros estaban ladrando por todos lados. O sea, qué joya de momento, Brandon Cooks, pase de más de 40 yardas. Brandon Cooks esta semana va a volver a pegar. Esta semana incluso todavía más contra los Colts, me gusta.
Venga.
Ay, por favor, inicien a Moreau. Es una nota que les puse aquí. Por favor, inicien a Moreau. Foster Moreau es el Darren Waller de las últimas semanas de Fantasy Football.
Venga, no se diga más. Antes de empezar con preguntas, nada más quiero tocar el tema de Alvin Kamara que mucha gente está preguntando. Yo creo que va a regresar Alvin Kamara. Ha estado ya entrenando en los últimos días. Yo creo que va a jugar el jueves. También. Entonces, pues venga, hay que alinear a Alvin Kamara por sobre todas las cosas.
Sí. ¿No?
Venga, Guillo, vámonos con las preguntitas, porfa. Vamos a darle unos 20 minutitos. Échame la primera, Guillo. A ver, eso. Juan RD. ¿Eligen a Shepard o a Kendrick Bourne?
Kendrick Bourne.
Shepard no existe.
Kendrick Bourne. Kendrick Bourne me gusta.
Fácil, sí. Abraham Escalona, es quizá una pregunta obvia, pero Kamara o Gaskin, me preocupa que Kamara va saliendo de lesión y es más que regresa a Taysom Hill. Lo que decíamos, o sea, si tienes la opción de sentar a Miles Gaskin por sobre Kamara, creo que Kamara evidentemente siempre va a ser mejor opción, ¿no?
Creo que con este tipo de running backs, como, o sea, entiendo la preocupación, ¿sabes? Pero con este tipo de running backs como Kamara, Najee, como este tipo de jugadores con mucho volumen, creo que no hay problema si se lesiona una semana o si vuelve una lesión, porque creo que va a tener un rol expandido. Sobre todo Kamara, que es la ofensiva, o sea, él solo es la ofensiva completa de los Saints.
Exacto, no hay nadie más.
Van a usarlo 100%.
Sí, de acuerdo. Andrés García, Happy PR, necesito running back, wide receiver 2 y flex entre Sweet, Renfro, Mooney, Pollard, Ingram, CD y Cooper. A Cooper hay que sacarlo de la ecuación. Creo que es muy probable que no juegue. Y a Mark Ingram yo también lo sacaba.
Sí, y a Swift también.
Y Swift también, que seguramente no va a jugar. Entonces te quedas con Pollard, como tu running back. Tu wide receiver 2 me quedaría con CD. Y Flex me quedaría con Mooney. ¿Tú?
Mooney. Igual que tú.
Venga, listo. Fran Valdivieso, ya quita Diego, help. Alinear dos wide receivers y un flex de entre Lamb, Pittman, Elijah Moore, Sick, CEH o Bateman, Liga Estándar. Abrazos, no balazos, de acuerdo. ¿Con quién vas, Diego?
Voy como flex con Sick. Bueno, es que es la lesión lo malo. Vamos a empezar con wide receiver. Vamos con Lamb con wide receiver. Vamos con Elijah Moore con wide receiver. Sigo confiando en él bastante. Y como flex, vamos con Pittman.
¿Cuál de flex, perdón?
Pittman.
Ok, yo me iría con Lamb, Pittman. Yo tengo que jugar a Zeke.
Sí.
Si está activo. Entonces, vamos. Fernando Martínez, para Running Back 2, Yabonte o CEH. Ahora sí necesito ganar sí o sí para amarrar el bye. Entonces, de lo que le digamos, Diego, Fernando Amarra, bye o no. Entonces, ¿con quién te vas?
Ya empiezas las preguntas de esta presión. O sea, creo que ya a partir de ahora es este calor de tenemos que estar 100% bien porque si no vamos a hacer perder a la gente
en sus ligas. Y si la cagamos, güey, vamos a perder seguidores como Fernando Martínez. Así como yo perdí un chingo de seguidores por mi take de Messi. Entonces,
vamos a perder. O sea, ahora ya es donde por ti perdí mi liga. O sea, es este momento donde ya puedo hacer. Entonces, vamos con CH. Volumen de juego, ofensiva, mucho volumen. Vamos con CH, los Chiefs.
Yo me voy a tener que ir con CH también. Entonces, Fernando, esperemos que te vaya bien. Armarín, buenas noches, amigos. ¿Me recomiendan ir por Mattison? Sí, sin duda, ya. Si está disponible, no lo dejes ir. En estándar, mi running backs son Elliot, Mitchell, Dillon y Demi Harris. ¿Pienso soltar a Elijah Moore? Yo soltaría a Demi Harris.
Yo también. Seguro.
Sí, puedes agarrar a Mattison. Sunir Arena. Tengo a Hollywood como wide receiver 4. Sus titulares son Lamb, Evans y Devonta. Soltaron a AJ Brown. Hay que valorar ese cambio para el mediano plazo. Tengo que saber un buen spot de playoffs. Yo iría por AJ Brown.
Yo también.
Si estás asegurado en playoffs.
Tienes que ir por él.
Sí. Y soltaría a Devonta Smith.
Güey.
Con todo el olor del corazón.
Yo también.
Kabezuki, Knox o Ertz esta semana. Está buena.
Es una gran pregunta. Yo me iría con... Está increíblemente buena. Vamos con Knox. Es que juego contra los Pats. No, es que vamos con Ertz.
Justo por eso. Justamente por el matchup, yo me iría con Ertz, que creo que van contra los Texans, los Cardinals.
Uh-huh. Además vuelve Kyler Murray.
Sí, entonces yo me iría
contra los Bears, van.
Contra los Bears, exacto. Sackets. Miguel Arteaga, buenas. Para Ronnie McDowell, ¿Mattison, Devonta Freeman o Jamal Williams?
Mattison, no hay nadie más.
Sí. Facilísimo. Wide receiver 2 y flex entre Mooney, Lamb y OBJ.
Está bueno. Me iré con Lamb y Mooney.
Yo también, sin pensarlo mucho. ¿Defensiva de Dallas o Packers?
La de los Packers descansa. Claro. Pero me imagino que es para el rest of season. Así que yo me iré con la de los... con la de los Packers, ¿sabes? Me gusta mucho que puede volver en algún momento Jair, puede volver en algún momento Sedarius, puede volver en algún momento Devondre. Creo que todavía me iría por ellos.
Yo también. Y dice también Miguel que no olviden su like. Entonces, por favor. Ya regresaron en nuestros videos los likes, bueno, los dislikes. Que eso es una mamada.
Sí.
Eso sí se lo pueden. Si no les gustan, escríbanos y nos dicen por qué no les gustan.
Sí.
Luis Otoniel Soto. Entre Gibson y Robinson, ¿a quién alinearían? Al inicio de la temporada pronosticaba 2-13 y hoy voy primer lugar gracias a ustedes. Cop, Divo y Super Cordarel. Hay gente también que de repente le damos buenas recomendaciones. Gibson y Robinson, ¿con quién te quedas?
Si no juega McKissick, me voy con Gibson. Si juega McKissick, me voy con Robinson.
De acuerdísimo, yo también. Carlos Morales, ¿cuáles dos running backs alineo? Gaskin, Eckler, Montgomery y Barkley.
Eckler nos pregunta, ¿no? Eckler es automático. Eckler y Montgomery.
Yo también, estoy de acuerdo. Hay que sentar a Barkley entre estas opciones. ¿A qué dos receptores? Hill, Evans, Beckham y Mooney.
Hill y vamos con Evans.
Y de flex, quédate con Mooney.
Uh-huh. Me gusta esa foto de los Niners.
Gran foto. A ver, nada más quiero decir algo. No sé, no me acuerdo si lo he dicho, pero me recaga que a las defensivas cada vez que tienen un turnover, o sea, que recuperan el balón, van y festejan y le hacen a la mamada en la zona de anotación y bailan y todo eso.
Uh-huh.
Me caga, lo tiene que sacar, nada más. Ya está. otra pregunta de Sune Arena, una más, Bourne o Devonta Smith para esta semana.
No puedo hacer esto. Vamos con Bourne, sin Tre'Davious White, en un partido que puede ser de los partidos del año, el mejor Monday Night Football de mucho tiempo para mí, desde mi punto de vista. Qué maldito partidazo. Vamos con Kendrick Bourne esta semana.
No lo puedo creer. Para no crearte dudas.
Es que de los fucking Jets de Devonta Smith, o sea.
Por eso.
Pero puede que no esté Jalen Hurts.
Tienes razón. Ve con Kendrick Bourne. Tal vez nos arrepintamos toda la vida de eso, ¿eh?
Puede ser. Pero no.
Y se une la arena más. Pero bueno. Ahí está. Cabezuki, dos running backs y un flex entre Ekeler, Elijah Mitchell, Máquina Hecha Hombre, CH, Brandon Cooks o Michael Gallup. Diego.
Ekeler, Mitchell y Cordero, por más que me guste Brandon Cooks.
No hay más. Uh-huh. No hay más. Muy sencillo. Jorge Alonso, ¿quién para el flex? ¿Mike Williams o CEH? Difícil.
Me gusta CEH, me gusta mucho esta semana. Aunque frente a los Broncos. Así que me iría más. Yo, la verdad, hubiera puesto Chargers y Bengals en la Sunday Night, pero vamos con Mike Williams.
Yo también me quedo con Mike Williams.
O sea, no me encantó que pusieran Chiefs contra Broncos en el Sunday Night. O sea, pudieran haber puesto tanto Ravens Steelers como Bengals Chargers. Cualquiera de los dos hubiera estado bien.
Sí, de acuerdo. Y aparte quitaron el Niners Seahawks sí. Por sus pinches sí. Bueno. Armarín. Amigos, Liga Standard, necesito alinear dos wide receivers y un flex. Tengo a Bateman, Elijah Moore, Gallup, Hill, Higgins y Ayuk. A ver, yo me quedo con dos wide receivers, Hill, evidentemente. Uh-huh. Brown Ayuk.
Sí, tiene que ser.
Y yo creo que Michael Gallup.
Me gusta más Elijah que Gallup.
A mí me gusta Gallup porque seguramente no va a jugar a Mari Cooper. Entonces, me gusta como va a recibir dos. Venga. Max Orozco, ¿quién es mejor para Rest of Season? ¿Saquon, Mitchell, Mattison o Yabonte en Liga Estándar?
Es una buena pregunta. Depende de qué tan mala sea la lesión de Cook. Si la lesión de Cook, si me pudieran asegurar que es para toda la temporada, te diría Madison, pero yo me iría con Elijah Mitchell.
Yo también estoy de acuerdo contigo. Lo mencioné, no me acuerdo si en Twitter, en donde creo que fue en Twitter, donde decía que por fin, después de tantos años, tantos equipos en los que estaba Shanahan, ya no hay un comité en su ofensiva. Uh-huh. Y es Elijah Mitchell, amo, dueño y señor de ese backfield. Tuvo casi 30 carreos sí. Viniendo de una lesión. Creo que, y aparte por el calendario que tiene San Francisco, de las defensas que va a enfrentar, a mí Elijah Mitchell me encanta.
Sí, estoy de acuerdo. Aquí Michael Guzmán dice que le van a mandar unos tacos a Guillo. Venga, te dijeron Jimmy G guapo, así que Hunter Renfrow o Profesor Gaskin.
Michael Guzmán siempre me dice Jimmy G guapo y lo he dicho, es de las cosas más bonitas, ni siquiera mis hijos me han dicho algo tan chingón y que me mueva tanto el corazón, gracias Michael. ¿Hunter Renfrow o Profesor Gaskin?
Es una buena pregunta, por eso la puse.
Guillo, vas a tener que mandar los tacos, güey. Yo me quedaría con Profe Cruz Tomás, güey.
Yo voy con Hunter Renfrow. No me rehuso.
Ahorita me dolió mucho decirlo, güey, porque miren que odio a más Gaskin. Pero es que, güey, hasta en el... O sea, se pone Wildcat y el... Uh-huh. Bien, pero. Siguiente, Guillón. Arturo García, voy al final en prioridad de waivers. Perdí a Cook, mis running backs son Mixon, Mitchell y Barkley. Intento por Jamal o voy por Claypool, Bourne o Gronk para que alguien más no lo tome. Tengo a Andrews. ¿No le va a llegar Jamal?
Sí, no.
Me imagino que si tienes a Andrews no necesitas a Gronk.
No.
Y pues si Diego está tan hypeado con Kendrick Bourne, pues tal vez Kendrick Bourne, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, yo iría por él. Depende de quién tenga resultado, pero sí, me gusta bastante Kendrick Bourne. Me gusta mucho más Claypool incluso.
Ok, venga, pues ahí está. De todas formas, perdón, Guillo, ¿se puede regresar a la pregunta anterior? ¿Quién fue? Fue Arturo. A ver, yo creo que el waiver 1, digo, una de esas pega.
Sí.
En esas, todo el mundo está en la pendeja y nadie mete a Jamal Williams. Entonces, tu waiver 1, mételo por Jamal Williams. Y ya el waiver 2, que solamente tendrá Kendrick. A quien tirar, mete a Kendrick Bourne, ¿no? Gerardo Garza, en caso de que no juegue Swift, me voy con Yabonte, Sonny Michel o Mattison. Mi otro running back es Jonathan Taylor.
Mattison.
Sencillito. Señor Aguilera, Lamb o Ayuk. Me voy a recibir un estudiante. Yo creo que, a ver, no es para tanto mi hype de Brandon.
Sí, está bien.
¿No?
Sí, Lamb.
Venga.
Esta es una pregunta que me hacía mucho yo en pretemporada. ¿Es mejor ello que Lamb? Obviamente al principio era muy fucking ilusa, pero ahora volvió mi incógnita, ¿sabes? Siento que ello tiene calidad de ser mejor que Lamb todavía.
Ojalá. Que así sea. Cabezuki, Flex PPR, Antonio Brown si regresa, que creo que es probable que regrese, algo ya dijo Bruce Arians. Jerry Jeudy, T. Higgins o Boyen, Free Agency por Mooney o Bourne. Yo sobre todos estos iría por Darnell Mooney y lo alinearía
sí.
Sobre
todos estos. Yo tiraría a Jeudy por Mooney, así de lo que sería. O sea, si tuviera que hacerlo, si esos fueron mis únicos wide receivers. Si
lo puede ser, puede ser. No, está loco, pero me gusta. Vicente Arteaga, hola, primero gracias a ustedes, estamos primero, gracias a ti, Vicente. Estoy ajustando mi roster, estoy cojo un running back y pretendo sacar a Landry por Chuba Hobart, ¿sí o no? ¿Qué opinas, Diego?
No, yo no iría por Chuba Hobart. Activamente yo no puedo recomendar que vayas por Chuba Hobart. Chuba Hobart no me encanta, no es un running back. Como tú dirás, patético, no me gusta nada Chuba Hobart.
¿Qué haces si estás tan cojo en running backs?
Yo creo que Abdullah debe estar disponible. O sea, donde está Hobart disponible, Abdullah está disponible, así que voy por Abdullah.
Venga, ahí está, Vicente. Rodrigo Montes de Oca, help, O'Shaughnessy, Moreau o Gesicki rest of the season. Por favor, Diego.
Yo era por Gesicki.
Ah, güey, yo pensé que iba a decir Moreau.
Iba a decirlo, pero me quemé de la misma manera. En una pregunta igual que parecía obvia, me preguntaron una semana Kittle o Arnold, terminé siendo Arnold y... O sea, la gente aprende de sus errores, así que... Venga. Más con Gesicki, después Moreau y después O'Shaughnessy. O sea, creo que tanto Moreau como O'Shaughnessy dependen de una lesión y Gesicki no depende. O sea, creo que es todo lo que debes de tomar en cuenta para tomar esa decisión.
Venga, pues ahí está, Rodrigo. Abraham, ¿qué tal en el late más? ¿Gethert, Fant o Logan Thomas? ¿O trato de ir por Moreau?
Gethert. Gethert es, como lo dijimos en las lecciones de temporada, Gethert es un jugador que debes de confiar.
Está bien, estoy de acuerdo. Max Orozco, es que me preocupa tanto el juego aéreo de los Eagles, tanto, güey. Sí. Pero bueno, pues es un tight end. Max Orozco, de estos receivers tengo que alinear a tres. ¿Qué os recomiendan? ¿Evans, DK, Pittman o Ayuk en liga estándar? Diego.
Me voy con Evans, Ayuk y DK.
Yo también. DK Metcalf va a tener un buen partido. Va a anotar. Sí. O sea, le tiene que anotar a Josh Norman. Güey.
Sí. ¿No? A Kirkpatrick, que una vez más Kirkpatrick fue vencido en el juego terrestre.
No, güey, a ver, vi tu tweet. Kirkpatrick ya no está en el equipo.
Ah, ¿en serio? No
sí. Puede ser posible. Kirkpatrick lo cortaron hace dos semanas. Fue Josh Norman.
Y aparte está jugando bien el juego terrestre Josh Norman.
Sí.
No puedo hacer una disculpa.
Jesús Niebla, defensa para campeonato, ya pasaron los playoffs. Bengals, San Francisco, Green Bay o Saints. Gracias, ya está mi like. Gracias, Jesús.
La de San Francisco me gusta mucho, sobre todo en playoffs contra los Texans. Sí. Me gusta bastante.
Yo también me quedo con la de San Francisco. Aparte, regresa Dee Ford. Seguramente para esa época Fred Warner también. El único punto débil es Josh Norman.
Sí.
Pero ¿tú sabes quién es el líder en fumbles provocados en la liga?
¿Quién?
Josh Norman.
Nice.
Con 7, güey.
Y. ¿Cuántos tiene Leonard? Leonard ha tenido como 1000 punch, peanut punch fumbles.
No sé, pero está arriba Josh Norman. Para que veas el nivel de jugador que es, güey.
Es una gran estadística.
Que no me lo pendejen. Aaron Moya, ¿prefieren a Boston Scott o Sonny Michel en estos waivers? ¿Qué opinas, Diego?
Es una pregunta fea.
Sí.
No, en serio, no está Abdullah en tus waivers. O sea, Abdullah está disponible casi 99% de waivers. Solamente porque yo fui un loco y lo tomé en casi todas mis ligas. No se puede decir eso en mis ligas, pero Boston Scott me gusta más que Sonny Michel.
Yo también, estoy de acuerdo. Nada más que hay que estar pendientes de Daryl Henderson, pero yo creo que va a jugar Daryl Henderson. Entonces, sí, Boston Scott es mejor opción. Jesús Niebla, Choco Christie, sus caritas para la cena.
Son fuertes, tienen un buen juego. O sea, las Choco Christie son buenas en el juego terrestre.
A mí no me gusta. Si hay algo que me cae es la leche con chocolate.
Ok.
Entonces no puedo Choco Crispies. Y las azucaritas me parecen demasiado dulces. Entonces.
Qué fresa.
Muy fresa, güey. Entonces voy más por Cheerios.
Por O's.
Sí, güey. Qué hueva. César Cordero, hola, Jackie. Digo, tengo a Waddle, Devonta y Mooney para un lugar. Deonte llamar mis dos wide receivers titulares. ¿Con cuál van? Voy primero en mi liga, gracias a ustedes. Gracias a ti, César.
Waddle.
Waddle, también. Fácil. Buen equipo. Almars, Metcalf, Mooney y Mike Williams. Necesito un flex y wide receiver 2. ¿A quién sacas?
Mike Williams. Metcalf va a tener un partido.
Ya lo dijimos. Abraham, bros, los martes son una chingonería por su programa. Gracias.
Gracias.
Gracias, Abraham. Ya la última, ¿defensa de Eagles o de Bucks?
Me gusta. Sí, me gusta la de los Eagles contra Zach Wilson.
Los Bucks van contra los Falcons, güey.
Pero Zach Wilson es más propenso a.
Sí.
Turnovers.
Sí, venga, estoy de acuerdo.
Que Matt Ryan tuvo, para mí, el turnover más ridículo de la temporada. O sea, estaba claramente, o sea, el güey estaba como, o sea, claramente ahí, y el güey le lanza ahí.
Sí. Venga, Arturo García, gracias por contestar, ya que te digo, para soltar, tengo a Corey Davis, tengo espacio libre en banca, les preguntaba si ir por Kendrick Bourne y Shepard, tengo a Trey Hill, Waddle y T. Higgins, gracias.
Kendrick Bourne.
Sí. De acuerdo. Venga, vamos con un par más. Víctor Oliveros, ¿alinearían a Mattison o Williams sobre Zeke?
A Mattison sí lo alinearía sobre Zeke. Williams me parece que es llamado, pero no lo haría.
Ah, llamar Williams debe ser. Yo no.
Yo solamente a Mattison.
Ok. Yo no. Para mí saben que Zeke es mi Zeke. Sergio Masu, ¿tirarían a Miles Sanders por Javonte Williams?
Sí. Yo también. Así, en caliente, sí.
Sí. Jesús Niebla, perdón, ya casi me olvidó que eras Whitesican. Tienes toda la razón. Un Whitesican no toma leche con chocolate. Fernando Martínez, ¿a quién no le gusta la leche con chocolate? Se me ha quedado un ídolo, perdón, lo siento. Me caga. Esa ya la leímos. La última, Roberto Morales. Kendrick Bourne. O Jacoby Meyers. Con eso nos despedimos, digo.
No puede ser posible que me hagan esto. Es que Jacoby Meyers es el mejor fuerte del NFL. No pueden hacer esto. Vamos con Jacoby Meyers.
Aunque no anota nunca más que una vez en su vida.
Así es.
Y con, que... y con
el güey siempre está abierto en toda su vida. El güey siempre está abierto. O sea, siempre está abierto. Es algo que me encanta de él.
Son culeros con él. O sea, no se la pasan. Pero creo que tienen mayor volumen. Yo me iría con Jacoby Meyers.
Yo también.
A ver, rapidísimo. Pregunta a Michael Guzmán antes de que se vayan. ¿Tacos campechanos o de pastor?
De pastor, mil veces.
Esta sí está dificilísima para mí. Yo creo que yo campechanos.
Güey.
Me encantan los campechanos. Y de pastor, sin piña.
Güey. ¿En serio?
Pinche piña no debería de existir en ningún tipo de alimento, güey. No,
güey.
La jaibana no era existir, el taco de pastor con piña tampoco. En fin, muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Los que ya no entraron saben, como decimos todos los martes acá en el programa, que nos pueden mandar un tweet y se los vamos a contestar, se los prometemos. Y vámonos para acabar, mi Diego, con recomendación de la semana. Esta semana, ¿qué recomendación de qué tipo nos traes, güey?
Tengo dos, incluso. Tengo Venga. Una. Cinematográfica y otra para sus ligas de fantasy. Creo que voy a mover con lo más relevante. La primera es para sus ligas de fantasy. Esto pongan atención, por favor, porque les puede ayudar muchísimo. Es una es una página que se llama Fantasy Football Hub, en donde ustedes, si son nerds, pueden meterse a ver las probabilidades de playoffs de su liga. O sea, pueden meter su código, sobre todo de sleeper, Código de la Liga, le ponen ahí y pueden ver tanto las probabilidades de playoffs como la comparación de calendario, tanto las odds para su semana, tanto los power rankings de su liga, o sea, todo lo puedes ver ahí, puedes hacer proyecciones para ver quién va a quedar, puedes jugar con todo esto, sobre todo ahorita es una gran herramienta. Les voy a dejar aquí el link, les voy a pasar a Guille y que, ustedes, que se los pase a ustedes. Pero es una gran manera de como de poder ver como qué tantas probabilidades tienes de pasar a playoffs, qué tantas probabilidades tienes de ser último lugar. O sea, con esta herramienta yo me di cuenta de que yo no voy a descender en la liga de poder fantasy. Ya estoy completamente salvado del descenso. Ya tengo 0% de probabilidades de ser descendido. Y también que ya estoy clasificado en más del 50% de mis ligas. Así que es una gran herramienta. Por favor, úsenla. Se la recomiendo.
O sea, de aquí has aprendido todo.
De aquí he aprendido todo. Y aquí lo puedes usar. Puedes ver tus ligas, de todo. Está muy padre, la verdad. Y el segundo es... El viernes fue ver House of Gucci con Rebeca y gran película, me gustó mucho. Es una película 2:40, es larguísima, pero me gustó, el elenco es buenísimo.
Me quiero ver.
Al Pacino, tiene una cantidad inmensa de estrellas, vayan a ver, es como si vieran a los, ¿qué te gusta? A los Cowboys, en una sola película. Me gusta muchísimo.
Venga, buenas recomendaciones, me gustan. No me acordaba que en la Liga de Poder Fantasy había descenso.
Hay descenso.
Ya estoy viendo quiénes pueden descender. Y Chato está... Chatito está a un paso del descenso, no sabía. Puede ser ahí el Veracruz del Fantasy. Los Tiburones Rojos, Chato. Pero bueno. En fin, yo traigo también dos recomendaciones. La primera, y ahorita se me ocurrió, ahorita que decías de película, y lo mencioné en el episodio de Manada NFL de Convoy Deportes. ¿Viste el tráiler ya de la película de Kurt Warner?
No. Ah, sí, creo que sí. Creo que sí.
Véanlo, se ve increíble. Creo que es una historia bastante chingona la de Kurt Warner. Sale Dick Vermeil, que lo he dicho varias veces, de mis head coaches favoritos en la historia de la NFL. Y sale, creo que en Navidad. Entonces... Falta un mesecito, pero para que estén pendientes y chequen ahí el tráiler, es una gran película. Dicen que Chato seguro compraría otra franquicia para quedarse en primera, muy del fútbol mexicano. Es bastante probable que eso suceda. Y también hay mucha gente que dice que se les cayó un ídolo porque no tomo leche en el chocolate y que como tacos de chivios. Evidentemente no. Y algo que me encanta en la vida son los tacos. Y la otra recomendación, la musical, la de cada semana... Quiero recomendar un grupo que me gusta mucho, tiene un par de discos bastante buenos. Ya agregué las canciones hoy en la mañana a la playlist de Fantasy Football and Music. Es un grupo de San Francisco que se llama Black Rebel and Motorcycle Club. Es un grupo, empezó en los 2000s, siguen vigentes. Es un rock muy tipo Oasis, muy tipo Kasabian, muy como rock inglés. Entonces échenle ahí un ojo, han venido a México un par de veces, creo que un Vive Latino vinieron y no me acuerdo si también al Pepsi Center. Entonces, Black River Motorcycle Club, buen grupo, ya está ahí en la playlist. Canciones como Let the Day Begin, Echo, entre otras, muy chingonas. Entonces ahí échenle una escuchada, recomendación musical de la semana. Mi Diego,
vamos. Me gusta.
¿Qué esperas para esta semana?
Es una semana que no es tan buena como la semana pasada, no estoy tan ilusionado, pero creo que el partido de los Niners puede ser muy bueno, el partido de los Chargers puede ser muy bueno, sobre todo quiero ya, desde mi punto de vista, yo sé que a ustedes no les importa mis ligas de fantasy, pero desde mi punto de vista, ver cómo, o sea, que si tengo probabilidades de pasar en tres ligas, o que si pierdo me eliminan, si gano paso, así que estoy listo para ganar.
Venga, yo lo que espero es también ganar por lo menos en dos o tres ligas que voy bien y amarrar pase de playoffs. En el estado fantasy necesito ganar los dos partidos que me quedan para chingarme a mí, Julises, y que vuelva a ser el ridículo. Depende de mí. Está el destino en mis manos. Entonces, espero ganar estas próximas dos semanas. Y lo único que pido en la vida, me vale madre el fantasy. Lo único que pido en la vida es que los Niners le ganen a los Seahawks el domingo. Es lo único. Estén pendientes porque si eso sucede, seguramente voy a traer ahí alguna manda importante para para festejar que los ganaron. Entonces, ya veremos. Muchas gracias a todos los que estuvieron otra vez en el programa. Muy gracias a ti, Diego. Gracias, Guillo, también por la producción. Nos vemos el domingo, amigos.
Feliz diciembre.
Venga, abrazo a todos.
Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football. Esto fue NFL Fantasy Squad.
NFL Fantasy Squad.
Una producción de Primero y Diez.